Grazie Virgilio, Virgil, per essere con noi.
Pues muchas gracias a todos por el honor y el privilegio de estar con ustedes aquí en Brecha para hablar sobre el tema del mestizaje, el cual está brotando de gran estofado de culturas que se ha dado en los Estados Unidos y en México. Realmente nosotros estamos hechos de la más increíble combinación de personas provenientes de todo el mundo. Solo en mi clase que imparto en la Universidad de Notre Dame, tengo estudiantes que son afro-mexicano, judíos, filipino, noruego, irlandés, chino, alemán, vietnamese y hasta un judío palestino. Tengo más y más mezclas en la clase, solamente mi clase. Voy a iniciar mi charla con una breve definición sobre el mestizaje, sobre el cual lo elaboré más a fondo durante el trayectorio de mi presentación. El mestizaje inicia con el erotismo que conduce a la relación sexual y que gradualmente desarrolla a través de la evolución de la gastronomía y la espiritualidad. Se genera a través de la unión sexual entre personas de diferentes grupos humanos, diferente estructura ósea, de color, de cultura y de religión. El producto de esta unión es una persona mestiza. Algunos también se refieren a esto como una creolización, la mezcla de razas o hasta de café con leche. Es una realidad que ha estado pasando desde el inicio de la historia humana. Sin embargo, es frecuentemente reprobada, prohibida y hasta despreciada por grupos étnicos establecidos. La cruza entre personas de diferentes etnias y religiones se toma a menudo como una contaminación y debilitación de cada grupo étnico de los dos padres. En muchas ocasiones, hasta como una traición al honor de la familia. Sin embargo, biológicamente parecería ser la manera en que la humanidad se manifiesta para su enriquecimiento y conservación genética. Una autopresentación. Permítame presentarme. He sido sacerdote diocesano católico por 52 años, sirviendo a la población de habla hispana en los Estados Unidos, principalmente en la ciudad que me vio nacer, en San Antonio, Texas. Mi interés en el tema del mestizaje tiene ya mucho tiempo, porque me considero doblemente mestizo y hoy en camino a un tercer mestizaje. Nací y fui criado en la Gran Frontera, en la región fronteriza entre los católicos, mestizos, latinoamericanos y los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos anglosajones protestantes de los Estados Unidos. El tamaño geográfico de esa región es más o menos igual a la del oeste de Europa. Esa es una región donde dos diferentes humanidades se encuentran la una con la otra todos los días del año de varias maneras. El gran filósofo mexicano Octavio Paz nombró la frontera entre el otro absoluto, cada uno siendo el absoluto del otro. Sin embargo, de igual manera, la frontera no es solamente separación, pero es la cuna de una nueva humanidad. A pesar de las prohibiciones, la gente está cruzando la frontera, mezclándose con los pobladores locales en todos sentidos, sexualmente, culturalmente, gastronómicamente y espiritualmente. Hoy día, muy popular en Texas son los tacos polacos. Una salchicha polaca, una tortilla mexicana y otros tipos. Los tacos coreanos de barbacoa de Corea. Gente nueva está emergiendo entre las dos naciones. En los viajes que he hecho a través de Estados Unidos y en muchas partes del mundo, encuentro que esta es una realidad que está pasando. No la estoy promoviendo, estoy buscando el sentido de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa la mezcla de personas? ¿Acaso nos conducirá al gran caos de la historia humana, como nos decía el profesor de Harvard, Samuel Huntington, quien últimamente piensa que la guerra que destruirá a nuestra humanidad será el choque de las civilizaciones religiosas? ¿O acaso será la posibilidad más estupenda para el surgimiento de una nueva humanidad? Como ya lo propuso el profesor Jacques Odinet en su libro El rostro humano de la globalización, el mestizaje hoy, que también fue hace algunos años el tema para un simposio que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Asimismo, el cardenal Angelo Scola, cuando era arzobispo de Venecia, hace algunos años sugirió, y lo cito, no sería ingenuo pensar que el mestizaje entre el cristianismo y el islam en Europa y el Medio Oeste es una realidad e igualmente una oportunidad. Hizo una propuesta visionaria. Su propuesta, aunque simple, tiene profundas implicaciones. En realidad, convirtamos esta oportunidad para una mejor humanidad. La revista Time Magazine, en su edición del 11 de diciembre de 1999, propuso al mestizaje como la gran esperanza del tercer milenio. ¿Por qué lo veo como una oportunidad? A través de mucha confusión, lucha y dolor, hoy veo el mestizaje como un gran regalo, pero también como una gran oportunidad para una nueva y más unificada humanidad. Espero que esto salga a través de mi presentación. Comienzo con mi historia personal, historia a lo largo de los tiempos. Comienza con la conquista de América. Tal vez pudiéramos decir que el primer mestizaje inició en 1492 con un violento encuentro entre los aventureros europeos y los nativos de las tierras que hoy llamamos Latinoamérica. Las dos grandes civilizaciones con profundas creencias y religiones y tan diferentes de muchas maneras. Los nativos fueron conquistados debido a la gran superioridad de armamento militar y a las nuevas enfermedades que invadieron América. Fue el inicio de un nuevo imperio colonial y el comienzo de una agresiva evangelización cristiana europea. La batalla final de la conquista no fue una lucha con armas, sino un combate por los dioses. Junto con la conquista militar, también hubo violaciones, amoríos, concubinales y matrimonios que resultaron en el nacimiento de una nueva raza mixta de niños y el inicio de los mestizos de América Latina. Así comenzó un nuevo grupo humano que fue tan inclusivo de otros que al combinar las diferencias humanas crearon algo totalmente nuevo que algunos han llamado la raza cósmica, una raza hecha de todas las razas del mundo. Los mestizos son gente que todavía se encuentran en un proceso doloroso en el que su identidad étnica sigue formándose y clarificándose. México, según creo yo, es el único país que conozco que se define su pureza por su mezcla. Quizás tenemos que entender a Nuestra Señora de Guadalupe como el nuevo símbolo común de esta unión nueva. En diciembre 1531, solamente 10 años después de la conquista, en medio de hermosos cánticos, Nuestra Señora de Guadalupe se aparece al indio Juan Diego y conversa con él, usando elementos de las dos religiones que parecerían totalmente irreconciliables. Aún así, ella reúne estos elementos y se proclama como madre de todos. A través de su mensaje de amor y compasión para todos los habitantes de esta tierra, ella purifica las dos religiones de sus elementos de violencia y aspectos deshumanizantes y sacaría a relucir la verdad humana presente en las dos religiones. Ya no sería una o la otra, sino una nueva compuesta de lo mejor de las dos. Para marcar el inicio de este nacimiento espiritual, ella da como seña las hermosas flores de Castilla, creciendo desde el cima del monte del Tepeyac. La nueva religión será cristiana, pero no la que trajeron los conquistadores, sino una que emerge desde el suelo más profundo y sagrado de América. En la manera nativa de comunicar la verdad divina, las flores completan la revelación la cual inició a través de los hermosos cánticos de los pájaros. Flor y canto, revelación. Más allá de eso, ella dejó pintado en su retrato de mestiza en la capa de Juan Diego como un mensaje pictográfico correlacionado con el mensaje de la narración. Asombroso. Una mestiza rechazada por dos grupos parentales ahora se convertirá en la madre más amada y reverenciada por todos, y por lo tanto se convertirá en el símbolo de unión que permitirá emerger una nueva raza, una nueva gente, la gente mestiza. A través de esos eventos, las dos religiones aparentemente irreconciliables comenzaron a formar una nueva síntesis que hoy día es la base para la identidad latinoamericana. El cristianismo mestizo de América. Sin embargo, este proceso no ha sido nada fácil, pues mientras los europeos y los indígenas consideraban a los mestizos como impuros e inferiores, los mestizos luchaban por clarificar su propio lugar en la identidad en una sociedad dominada por europeos blancos y poblada por nativos pobres. Le tomó a México 4 siglos de lucha para poder ver la conquista y sus efectos, no como una pérdida, una victoria, sino como el doloroso nacimiento de la gente mestiza que es el México de hoy. Como indica la Plaza de las Tres Culturas que ya hemos escuchado, no fue ni triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México de hoy. Si esto fue el primer mestizaje, ahora el segundo mestizaje comienza en los años de 1830, cuando el marrón mestizo mexicano católico se encuentra con el blanco anglosajón protestante de Estados Unidos. Mi segundo mestizaje inició en la época de 1830, cuando la nación estadounidense de los blancos anglosajones protestantes empezaron a emerger al oeste y al sur dentro del territorio mexicano, eventualmente conquistando el 50% de México, una región tan grande como es el oeste de Europa. Los Estados Unidos vieron esta expansión como un mandato divino, porque se percibía la superioridad cultural y religiosa. La esclavitud era común y hasta 1967 las leyes que prohibían toda clase de mezcla de razas se consideraban normales. No había nada más abominable para los estadounidenses que encontrarse con mexicanos, mestizos en estas tierras. Ellos eran lo opuesto a los blancos protestantes. Los mexicanos eran morenos, mestizos, hablaban español y eran católicos. Lo peor para los estadounidenses. De la noche a la mañana, los mexicanos los encontramos despreciados como extranjeros en nuestra misma tierra. Nuestro idioma fue rápidamente prohibido, nuestras tierras confiscadas bajo crueles maniobras legales, y nuestro catolicismo mestizo fue condenado por los protestantes como puro paganismo, y para los católicos norteamericanos como puras supersticiones. La nueva sociedad dominante que nos etiquetó rápidamente como seres inferiores y solo buenos para el trabajo barato. Más allá de las múltiples injusticias que trajo consigo la nueva conquista y colonización, empezó a emerger un nuevo tipo de gente, los méxico-americanos. Como ya antes había sucedido, hubo violaciones y concubinatos, pero también hubo amor y matrimonios. Gradualmente de esto nació y se formó un nuevo grupo de gente. Ahora se está organizando una nueva síntesis entre las culturas mestizas de América Latina y las culturas de los blancos anglosajones protestantes. La primera etapa, lo que llamamos en inglés un melting pot, una mezcla de razas. La mayor diferencia entre la conquista de México antiguo por los españoles y la conquista de México hispano por los estadounidenses fue que los Estados Unidos prohibieron todo tipo de mezclas de razas. Los españoles promovieron el mestizaje, pero los estadounidenses lo prohibieron. Es un hecho increíble que a pesar de la prohibición, la mezcla se dio. Hoy es bien sabido que por medio de sus amantes africanas, dos de los grandes fundadores de los Estados Unidos, George Washington y Thomas Jefferson, tuvieron hijos mestizos. Pasó lo mismo entre la población general y los nativos americanos. Después también entre los mexicanos del suroeste y hoy en la actualidad con personas de todos los grupos étnicos. La prohibición legal y el rechazo a reconocerlo debidamente no fueron suficientes para que llevara a cabo el mestizaje. Hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, la segregación étnica y de color fue una manera ordinaria de vivir la vida en Estados Unidos. Las iglesias también fueron estrictamente segregadas. Los grupos étnicos se mantenían aparte y cualquier tipo de mezcla no solo fue mal visto, sino estaba prohibida por la ley. Muchos establecimientos en los Estados Unidos se negaban a dar servicios a los africanos, mexicanos, asiáticos, incluso los nativos. Había letreritos pequeños que decían, lo digo en inglés, no Mexicans, Negroes, or dogs allowed. Aquí no se permiten africanos, mexicanos o perros. Era común eso. Me recuerdo muchos sitios donde estaban los perros. Incluso hasta los seminarios y órdenes religiosas nos mantuvieron aparte. Otros grupos étnicos de raza blanca eran tolerados, pero no bienvenidos. Solo se les consideraba totalmente americanos de los Estados Unidos a los blancos, anglosajones y protestantes. Hombres y mujeres de todas las minorías de color y grupos étnicos respondieron generosamente al llamado para luchar durante la Segunda Guerra Mundial por la libertad en Europa y en el Pacífico. El extranjero tuvieron una nueva experiencia de unión y bienvenida. Pronto desaparecieron las barreras étnicas en el campo de batalla y en los bares y cantinas de Europa y Asia. Muchos se casaron cruzando etnias y líneas de color. Al finalizar la guerra y regresar a casa, se encontraron que por lo que ellos habían luchado en Asia y Europa, no existía en casa, en los Estados Unidos. Esto marcó el inicio de sus múltiples movimientos civiles y religiosos que lucharon para una equidad étnica y de color, que a su vez pusieron fin a la segregación. Necesitaba surgir una nueva América que no sería verdaderamente, que sería verdaderamente a sus principios de declaración, libertad y justicia para todos, y todos somos creados iguales. Lo que profesábamos como nación necesitaba convertirse en una realidad. El hoy, inicios del tercer mestizaje. La mezcla de la gente a lo largo de los Estados Unidos es un fenómeno increíble y fascinante. En la arquidiócesis de Los Ángeles, California, se celebra cada domingo la misa católica en más de 70 idiomas. Cuando los preguntamos a nuestros estudiantes su identidad étnica, ellos se refieren más y más como raza mixta. Una de mis estudiantes, hija de padre indio hindú y de madre católica irlandesa, busca una síntesis entre las dos. No quiere ser una o la otra, quiere unir las dos. Tuve otra estudiante de ascendencia china puertorriqueña que ahora está trabajando una síntesis entre el confucianismo y la cultura blanco anglosajona protestante. Otra estudiante es hija de padre nigeriano católico y de madre alemana luterana. Otro estudiante es hijo de un coreano budista y una guadalupana católica. Él se refiere a sí mismo como budalupanista. Estos son solo algunos ejemplos del nuevo mestizaje que se está llevando a cabo a lo largo de todo el país. Esta es mi historia y estas son las razones por las cuales estoy fascinado con el tema del mestizaje. Mis padres mexicanos fueron mestizos, una combinación entre europeos y nativos americanos. Y yo nací y fui criado en la cultura anglosajona protestante de los Estados Unidos, de manera que hoy puedo ser clasificado fácilmente como anglo-mexicano de los Estados Unidos. Como para encajar, en México fui considerado muy anglo, mientras que en Estados Unidos muy mexicano. No había lugar en que realmente yo pudiera llamarle mi casa o ser yo simplemente yo mismo. Parecería como si tuviera que ser siempre el otro. La no aceptación por parte de los dos grupos parentales continúa siendo hoy día una carga pesada, no solo para los mexicoamericanos, sino también para toda la gente mestiza alrededor del mundo. Toda mi vida he batallado con estos problemas de identidad y pertinencia. Aunque la vida, el intermedio, no siempre ha sido fácil, también ha sido una fascinante aventura de descubrimiento, como el descubrimiento científico de un nuevo fármaco que puede salvar vidas. Quizás a ustedes la llamen una resurrección. He pasado de la muerte a la vida, de no ser a la resurrección hasta una nueva existencia. Pero ¿cuál es el dinamismo del mestizaje? Aunque no es un proceso fácil, creo que el mestizaje es camino lento para una nueva humanidad en este mundo globalizado. para uno que nunca ha sido aceptado por cualquiera de los dos grupos étnicos parentales. El mestizo tiene que luchar diariamente con el dolor del doble rechazo. Nunca confían en ellos. Frecuentemente son ridiculizados por dos grupos. Como resultado, el mestizo nunca ha experimentado ese sentido. El mestizo siempre es juzgado por las categorías de los demás. Siempre están conscientes de lo que no son, más de lo que realmente son. Esto a menudo conduce a un auto-odio y a una autodestrucción interior por sentirse impuros e incompletos, y la sensación de nunca sentirse plenamente humanos. Siempre habrá una búsqueda constante para convertirlos en algo que nunca seremos, básicamente de uno a otro grupo. Este proceso en Estados Unidos. Los Estados Unidos están fundados en dos grandes principios: libertad y justicia para todos, y todos los hombres son creados iguales. Así también, por un símbolo inspirador de nuestra unidad, la Estatua de la Libertad, un regalo de los franceses, con su mensaje de invitación y bienvenida hacia todos los inmigrantes que arriban. Tiene la descripción preciosa que dame a tus cansados, a tus pobres, a tus masas amomentadas, a los despreciados, a los despojados, a la basura de la tempestad. Estos son hermosos lemas y símbolos, pero su interpretación original tuvo que ser desafiada para que eso se volviera realidad. Cuando ellos decían todos los hombres, se refieren exactamente a eso. Las mujeres no estaban incluidas. Además, cuando ellos dicen hombres, solo se refieren al hombre de raza blanca, porque los hombres de diferente color y raza, a esos no se les consideraba completamente humanos. Libertad y justicia definitivamente no incluía a esas minorías excluidas que no parecían haber sido igualmente creadas. Aún así, ellos sentaron las bases para algo realmente nuevo. Y las tres etapas del proceso que he visto. Primero es la etapa de segregación o la purificación que lleva a fusión de culturas, o lo que llamamos en inglés un melting pot, que todos se purifican y se vuelven lo mismo. Como anteriormente lo mencioné, Estados Unidos nació como una nación blanca, anglosajón, protestante, donde generalmente la segregación es aceptada como normal y hasta necesaria. Si tú querías pertenecer totalmente, tenías que ser purificado de las impurezas étnicas, religiosas, y convertirte en lo que eran los grupos reglamentados del país. Muchas etnias blancas cambiaron sus nombres, algunos cambiaron de religión, y gente de color trataba de blanquear su piel y también de alisar su cabello para poder parecerse más al grupo aceptable. Así surgió la idea de fusionar culturas donde se disolverían todas las impurezas y todos se convertirían en blancos anglosajones protestantes culturalmente. Hoy en día parece ser la propuesta de Samuel Huntington, lo que es el melting pot. La segunda etapa, la tolerancia a multiculturalismo, o lo que llamamos una buena ensalada. El primer avance se dio cuando la segregación fue desafiada en la década de los 40. Diferentes grupos étnicos y minorías de color empezaron a exigir su derecho de ser ellos mismos, con sus costumbres, tradiciones y religiones. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos de estudios étnicos. El multiculturalismo se convirtió en algo popular y empezaron a proliferar los festivales étnicos. La paz y armonía llegaron con una actitud de tolerancia benévola a nuestras comunidades. Eso condujo a la imagen de una buena ensalada. La imagen de nuestra sociedad donde coexisten todos los ingredientes y son cubiertos por una misma salsa, pero hay poco o nula interacción entre los grupos. Fue un gran desarrollo importante a la sociedad segregada en la cual habíamos vivido, pero no fue suficiente más allá. Y pasamos a la primera etapa, que creo que apenas comienza, la etapa de un verdadero cruce de fronteras a través del amor, produce el mestizaje, o lo que llamo un stew pot, o un estofado de varios ingredientes. He nombrado al mestizaje como el modelo de un estofado, porque hace un buen guisado al que se le tienen que agregar muchos ingredientes y dejarlo hervir por un buen rato. Sin embargo, si no está basado en el amor y el respeto, nunca saldrá bien. Todos tienen que renunciar algo de sí mismos, y la salsa que los une a todos echa la contribución de todos los ingredientes. Ninguno pierde, todos ganan. Aún así, sin hervor, no hay guisado. No podrá emerger la nueva humanidad sin haber pasado por el periodo lento del proceso de la hervidura y con cocción a fuego lento. Un periodo de dolor, de tensiones, de luchas, de búsqueda, de paciencia y de grandes esfuerzos. Pero el resultado de todo esto es un delicioso guisado. En los últimos años, artistas, poetas, cancioneros y movimientos estudiantiles empezaron a reconocer, afirmar y a celebrar las nuevas mezclas que se están produciendo. Son mezclas que vienen a través del cuerpo, relaciones sexuales, pero de igual manera a través del desarrollo de la mezcla, de las comidas, de las espiritualidades y religiones. Ahora son celebradas las mezclas que antes habían sido prohibidas, traspasando tradiciones, límites y tabús mientras que se marcaba el comienzo de una nueva vida para la humanidad. Todavía hay mucha resistencia y existe miedo, pero lentamente se está debilitando. Como San Pablo, que traspasó las sagradas leyes judías en favor del amor universal que puede unir a toda la gente. A la luz de nuestro credo cívico y nuestro símbolo unificador, que son la Estatua de Libertad y más que todo nuestra fe cristiana, realmente nos estamos redefiniendo como individuos hechos de muchas otras personas provenientes de todo el mundo a una nueva humanidad de los evangelios. Al escuchar a los estudiantes, a los artistas, a los poetas y otros, algunos de nosotros en la religión, comenzamos a cuestionar si acaso la religión será un obstáculo para este proceso, o si generará conflictos y batallas violentas, o si tal vez será una fuerza positiva en que se forjará una nueva humanidad global. Una humanidad donde se valorarán y respetarán las diferencias, e igualmente donde sus uniones y varias combinaciones serán valorizadas. Y al tercer punto, algunos de nosotros empezamos a trabajar en el ramo de la religión y que somos mestizos cristianos, empezamos a preguntarnos cuál sería nuestra contribución en esta lucha por identidad y pertinencia. ¿Podría ofrecer algo de valor a esta situación, una reflexión teológica? Estoy convencido que la teología que proviene de la narrativa, de la lucha por la vida de las personas, puede contribuir significativamente a este proceso. Estos son los lugares y las situaciones donde toman parte el bien y el mal. Estos son los lugares donde mejor se experimenta y celebra la acción salvadora de Dios. Sabíamos que nuestra respuesta vendrá del redescubrimiento de la salvación liberación y fuerza de unión de la fundación de nuestra religión. Si realmente creemos que Jesús terrenal fue la verdad, el camino y la vida, entonces tenemos que guiarnos por Él. Esto es lo que hemos hecho. Y aquí entramos en la lectura de los textos básicos. Todas las reflexiones teológicas están condicionadas socioculturalmente. Ya hemos escuchado a muchos teólogos reflejar desde su condición, pero nosotros nunca lo hemos hecho dentro de nuestra propia realidad sociocultural. Sentimos la urgencia de reflejar críticamente y creativamente sobre el significado de nuestra fe y la contribución que ésta podrá hacer hacia la nueva humanidad que estamos experimentando. Nuestro descubrimiento fue fascinante. Fue el énfasis con el que los evangelios identificaban a Jesucristo como un Galileo. Galilea era una región fronteriza. No era una región popular, ni tampoco el gran centro para cualquiera. Era simplemente el cruce hacia todos. Al estar situado entre las grandes civilizaciones de esos tiempos, podría decir que fue uno de los grandes cruces de todo el mundo. Fue una región donde muchas civilizaciones se cruzaban, invadieron, poblaron y frecuentemente, mutuamente, de varias maneras. Como gente fronteriza, los galileos hablaban con un acento diferente que era reconocido fácilmente y hasta ridiculizado. Durante la época de Jesucristo, fue una colonia romana con influencia cultural griega. Jesús fue un campesino de la marginada región de Galilea. Él, que era la piedra rechazada por los constructores, creció marginado en medio de varias culturas. Fue la manera en que Dios fue preparando a Jesús para apreciar las diferencias y hablar considerablemente de manera que sería rápidamente bien recibido por personas de raíces totalmente diferentes. Como lo ha expresado el Papa Francisco, él empezó en la región de Galilea hacia todas las naciones. Nuestra propia identidad y experiencia fronteriza comenzó a tomar un significativo completamente nuevo. Fuera de nuestra experiencia de mezcla y doble rechazo, tenemos algo valioso que ofrecer a nuestra sociedad, una nueva fuente de apertura a la unidad. Jesucristo no solo fue un campesino judío de la marginada y mezclada región de la Galilea, sino que también fue concebido de una forma misteriosa que la sociedad de su tiempo no entendió. Probablemente fue ridiculizado por la propia gente de su pueblo, tanto por sus orígenes cuestionables. Pequeños pueblos suelen ser muy crueles con sus chismes. Estoy seguro que Jesús tuvo que tratar con muchos de los sentimientos negativos de los campesinos pobres que vivían en la frontera marginal del mundo, con sentimientos de inferioridad, de indignidad y hasta de impureza. Después de todo, al convertirse en un hombre, Él empezó a parecerse a nosotros en todas las maneras excepto el pecado. Aún así, tuvo que pagar las condiciones del pecado, rechazo, insulto, ridículo y mucho más. En su bautismo, Jesús entró en las aguas del río y ahogó su frustración y sus sentimientos negativos de sí mismo. Fue a abandonar completamente toda negatividad que destruye el espíritu humano. Cuando salió del agua, Él escuchó la palabra que afirmaba: Tú eres, mi amado Hijo, y estoy muy complacido. Esto marcaría el inicio de un nuevo Jesús, de una vida tranquila y sin pretensiones en los alrededores de Nazaret, al de una vida nueva, muy pública, profética y dinámica. Tal vez a esto le llames la conversión de Jesús, que fue de una vida sin participación alguna a una vida de total participación, aún hasta su muerte en la cruz. Pero el núcleo del camino de Jesús está en la misericordia y el perdón. A pesar de su pasado sociocultural, Jesús público fue una persona increíblemente libre. No le frenaron los posibles rencores del pasado. Al buscar justicia en los errores cometidos en contra de nosotros, si no somos capaces de perdonar, podemos convertirnos hasta peores que aquellos que nos han rechazado y ofendido. Y todo en el nombre de honradez y justicia. Sin el perdón, todas las personas y grupos de personas están condenados a repetir las mismas ofensas que nos fueron causadas a ellos. La única manera de romper el ciclo de daño y violencia es la misericordia y el perdón. Solo a través del perdón misericordioso podemos estar por encima de las heridas e insultos del pasado y empezar a crear un nuevo futuro. Pasamos al reino de Dios. Jesús inició un nuevo espacio humano en el que todos serían bienvenidos por medio de la práctica del compañerismo en la mesa común y a través de la proclamación del amor universal de Dios. Jesús, el marginado de Galilea, invita a todo el mundo, especialmente a aquellos rechazados por la sociedad, aquellos catalogados como inmorales, pecadores públicos o extranjeros despreciados, para así iniciar una nueva humanidad basada en el amor que viola todos los límites y tradiciones humanas que nos impiden entrar en relaciones de amor. Cuando inicia el reino de Dios, Jesús, el rechazado de Galilea, rechaza todo rechazo. Si alguien no quiere venir al banquete, no es porque no se ha invitado, sino porque ahora esos que han tenido los monopolios de pertinencias no quieren ser parte del grupo que incluye a todos, incluyendo especialmente a los insignificantes, inadaptados e intocables de la historia. El reino de Dios es aquel nuevo espacio humano que reconoce la dignidad y los regalos de cada persona y grupo humano y lo que nos une de una manera armoniosa para el bienestar de todos es el amor de Dios, la gratuidad del amor de Dios. Ese es el comienzo de la gran fiesta del amor de Dios. Jesús murió confrontando los ídolos de su propio mundo socio-religioso. No los confrontó con venganza o violencia, sino con el poder de un amor ilimitado. Esto es la belleza y el poder de la cruz, que ninguna cantidad de crueldad o violencia pueden obligarnos a dejar de amar y hasta perdonar a aquellos que nos crucifican. Jesús no confrontó a los griegos ni a los romanos, pero siguiendo la tradición de los grandes profetas de su gente, Él confrontó a su propia llamada religión judía. Es muy fácil, hasta popular, confrontar y castigar a otros, pero es muy difícil confrontar a los ídolos dentro de nuestro propio mundo socio-religioso. Ninguna de nuestras culturas está exenta del pecado, pero es importante confrontar a los nuestros aún a costa de ser rechazados y asesinados por ellos. Los que están en el poder tienen la tendencia de cegarse con los ídolos de sociedad. El papel de aquellos que han sido marginalizados y oprimidos, de velar los ídolos, revelar los abusos y nombrar las injusticias. No para destruir la sociedad, sino para unificarla y hacerla mejor. La resurrección de Jesús inicia con el comienzo de una nueva humanidad que será vivida en el movimiento cristiano. De los primeros momentos, los cristianos empezaron a traspasar fronteras por el bien de la nueva unidad. Pedro de Galilea se une a un oficial romano, Cornelio, para comer juntos. Todos los actos o hechos de los apóstoles son una historia del cruce de fronterizos. El amor rompe barreras de separación, no importa qué tan sagrada y sólida parecería. Conclusión. Hoy veo el mestizaje no como una carga, sino como una bendición. No como un agravio, sino como un rico potencial para algo nuevo y creativo. No como motivo de vergüenza, sino más bien de un agradecido orgullo. No de tristeza, pero de alegría. Como bien lo dijo uno de mis estudiantes mestizos, qué grandioso es ser mestizo. Puedes divertirte por partida doble más que los otros que están limitados a una sola expresión cultural. Como lo declaró el cardenal Scola, la mezcla de personas es una creciente realidad. Podemos convertirla en una oportunidad para una mayor y más pacífica humanidad. ¿Habrá un caos absoluto o podemos encontrar formas para crear nuevas maneras de ser? Yo espero y rezo para que nosotros podamos ayudar que sea una posibilidad para una nueva humanidad, una nueva y fascinante humanidad. Muchísimas gracias.